Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro llama a garantizar las elecciones pese a las amenazas de Estados Unidos.
Perú. La inestabilidad política continuará aumentando en el país, considera analista.
Ecuador. Correa denuncia la eliminación de su partido para las elecciones.
Bolivia. Se agudiza la polarización de la sociedad debido a los sectores conservadores.
España. El Madrid restringido se moviliza contra los confinamientos segregados.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ratificó todas las garantías para los actores políticos de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026.
Yo le hago un llamado a toda Venezuela. Preparémonos para el proceso de la campaña electoral. Preparémonos para ir a elegir una nueva Asamblea Nacional. Es una obligación constitucional. Está la fecha, está la estructura, está el Plan República. Todo para el 6 de diciembre, ya está establecido. Cuidemos la paz de Venezuela. Yo denuncié el viernes los planes para tratar de perturbar la paz de Venezuela. Estoy seguro que con la perfecta unión cívico-militar policial y el despliegue de nuestro pueblo, mil ojos, mil oídos, nuestro pueblo garantizará en unión perfecta cívico-militar policial las condiciones para que haya una extraordinaria campaña electoral. Y para que nosotros el 6 de diciembre, ese domingo, tengamos una fiesta de la participación y su opinión, compatriota, su voluntad se respete. Y usted ejerza la soberanía que solo tiene usted, querido compatriota. Usted, hombre, mujer, usted tiene en sus manos el poder en Venezuela para decidir quién es diputado o quién es diputada, quiénes van a la nueva Asamblea Nacional.
Por otro lado, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que el informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas busca torpedear el diálogo y las elecciones parlamentarias.
El profesor e investigador Ángel Rafael Tortolero Leal, en una entrevista concedida a Hispan TV, ha opinado que el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, realizado por una misión independiente de la ONU, carece de fundamentos y no se apega a la realidad del país suramericano.
Y es un informe infame, y es infame por cuanto no se compadece de un análisis sustantivo a la realidad concreta. O sea, no vinieron al país, ni siquiera fueron a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, quien tiene todos los expedientes que ellos acusan como violación de derechos humanos. Tienen todos y cada uno de los expedientes de cada una de las causas y de cada una de las acciones jurídicas que se han tomado en el país. Salvamos nuestra fuerza policial y nuestra fuerza militar porque sabemos que está compuesta altamente por hombres con una gran dignidad. Sin embargo, en aquellos casos, como lo dijo el fiscal, donde ha habido violación de derechos humanos, están imputados, están causados o están condenados más de 937 acusados por delitos contra los derechos humanos. Lo que habla muy bien de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y habla muy mal de este pretendido informe, que sabemos ya, como lo dijo el canciller, es una infamia pagada por el grupo de Lima, un grupo de gobiernitos plegados a los Estados Unidos que andan buscando la forma y la manera de soliviantar los ánimos en Venezuela y de provocar una invasión extranjera por cualquier riesgo, cualquier costo, con el simple hecho de derrocar nuestra posibilidad de ser libre, nuestra visión del mundo, nuestra autodeterminación. Por eso nos oponemos rotundamente al contenido de las 444 páginas y las calificamos de infame, de un informe fantasma.
El pasado miércoles, la presidenta de la misión independiente de la ONU, Marta Baliñas, publicó un informe en el que se le acusa al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de haber cometido violaciones de los derechos humanos desde el año 2014.
Caracas, por su parte, ha condenado la misión fantasma de la ONU apoyada por Estados Unidos por dicho informe plagado de falsedades, elaborado sin rigor metodológico y en el que se instrumentalizan los derechos humanos.
En Perú hay una inestabilidad política severa que en los próximos meses va a seguir aumentando, informa Hispan TV.
El presidente peruano Martín Vizcarra salió el viernes bien parado de una moción que buscaba incapacitarlo por un supuesto caso de corrupción. Si bien se ha librado de la destitución, tiene por delante 10 meses más de gobierno que quizá se vean afectados por el descrédito.
Al respecto, el experto en asuntos políticos Daniel Achuelos Davis, en un análisis ofrecido a Hispan TV, señaló que Vizcarra se enfrenta en este momento a una crítica situación debido a su gestión de la pandemia del COVID-19, que ha dejado casi 750.000 personas contagiadas y más de 34.000 fallecidos en el país andino.
Al evaluar la situación política en Perú en estos momentos, podemos observar que tras los audios que fueron causal para esta sesión especial en el Congreso, en donde se incrimina al presidente Martín Vizcarra y a su secretaria en situaciones de alterar declaraciones ante el Ministerio de la Cultura por la presentación del músico Richard Swing, podemos observar en este momento que hay una inestabilidad política severa en el Perú, que en los próximos 10 meses que quedan va a seguir en aumento, pues pese a contar con un apoyo popular relativamente alto, Martín Vizcarra en este momento está manejando una crítica situación en el manejo de la pandemia de la COVID-19, con casi 750.000 contagiados y más de 34.000 fallecidos en el país. Adicionalmente, vemos una crisis en cuanto al manejo xenofóbico por parte de autoridades peruanas en el manejo de migrantes venezolanos, y toda esta situación se puede convertir en una bola de nieve que va a afectar evidentemente el escenario político peruano y que conjuntamente va a chocar al poder ejecutivo y al poder legislativo en el futuro.
Con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, el Congreso de Perú rechazó tras un intenso debate la moción de vacancia interpuesta contra Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral.
La moción ha tenido lugar ya que el Tribunal Constitucional de Perú rechazó el jueves la medida cautelar que había presentado Vizcarra para frenar el juicio político y contener la crisis a solo 7 meses de las elecciones generales y en medio de la pandemia de COVID-19.
La revelación de unos audios donde se escucha al presidente instruyendo a 2 ex asesores para mentir en una comisión investigadora del Congreso sobre la contratación de un cantante por el Ministerio de Cultura desató la crisis política que empezó el viernes pasado con la presentación de la moción de vacancia.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Ecuador, Carlos Rabascal sustituirá a Rafael Correa en el binomio con Andrés Arauz en las elecciones del 7 de febrero del próximo año, informa RT.
Así lo anunció el propio Rafael Correa después de que la justicia ratificara la condena contra él por corrupción, lo que lo inhabilita para participar en los comicios. Correa condenó a la eliminación de su partido Fuerza Compromiso Social de las elecciones 2 días antes de la inscripción de candidaturas.
Estamos enfrentando una verdadera dictadura que actúa con total descaro por el apoyo de los medios de comunicación, los grupos económicos, Estados Unidos, pero deben tener claro que en América Latina el progresismo está enfrentando verdaderas dictaduras como es el caso de Bolivia y Ecuador. 2 días antes del inicio de las inscripciones, eliminan a la principal fuerza política del Ecuador. Como estamos pues enfrentando lo imposible, no hemos tomado todas las precauciones, entonces buscamos espacio en otro partido político y estamos actuando en alianza. Listas 1, Centro Democrático y Compromiso Social, partido político en el cual estábamos participando, con lista 5. Han eliminado la lista 5, pero el plan va a ser que después digan, como ya no existe ese partido, no existe la alianza, eliminar nuestras listas, el binomio, etc. Lo cual sería un escandaloso fraude, pero están desesperados porque saben lo que dicen las encuestas, saben que los van a arrasar en las urnas y saben que no tendrán dónde esconderse por todo lo que han hecho. Entonces están dispuestos a todo.
En Bolivia, los sectores conservadores han exacerbado en los últimos tiempos las contradicciones sociales, informa RT.
Así lo asegura en una entrevista para este canal de noticias el ex embajador de Bolivia en Brasil, José Quín Franco.
Lamentablemente, las contradicciones en la sociedad boliviana se han agudizado, ¿no? Se ha manejado mucho, especialmente desde los sectores ultraconservadores, se ha manejado mucho un discurso de odio que ha polarizado la situación en el país y que lleva a la sociedad a un estado de confrontación muy agudo, ¿no? En algunos casos con salidas violentas y... Bueno, entonces estamos en un caso efectivamente delicado, complicado, por esta ruptura social que, por un lado, de las fuerzas conservadoras, especialmente las radicalmente conservadoras, que no quieren ningún cambio, y las fuerzas del país que han despertado y que han entendido que sí es posible construir un nuevo país. Los 14 años del gobierno de Evo Morales han demostrado que sí es posible estructurar una nueva sociedad, y eso no les gusta a los sectores ultraconservadores, que hacen una resistencia con todas armas, con armas morales, con armas inmorales, sin trepidar en usar la violencia.
La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, desistió de su candidatura a la presidencia en las elecciones del 18 de octubre para evitar, según ella, el retorno de Evo Morales, a quien ni siquiera se le permitió presentarse como candidato a senador.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, vecinos de las áreas que experimentarán restricciones a la movilidad desde este lunes, con el objetivo de frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid, se han concentrado por la dignidad del sur contra los que han calificado como confinamientos segregadores y han exigido la dimisión de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, informa Europa Press.
Por su parte, el consejero de Justicia Interior y Víctimas de Madrid, Enrique López, ha señalado que la comunidad establecerá controles puntuales, aleatorios y dinámicos en los perímetros de las 37 zonas que verán restringida su movilidad desde este lunes, un dispositivo que tendrá durante las primeras 48 horas carácter informativo para la población.
Se trata de una orden sanitaria cuyo cumplimiento ofrece un gran servicio al conjunto de la sociedad, ya que cumple un doble objetivo: prevenir situaciones de riesgo y, en definitiva, salvar vidas. Salvar vidas en toda la región, pero en particular en las poblaciones y distritos en los que se aplican las restricciones como consecuencia de la alta contagio que se produce en esas zonas, insisto, y pidiendo disculpas a esa población que se va a ver afectada en el ejercicio de sus actividades y de algunos de sus derechos fundamentales, pero también dejando muy claro que lo estamos haciendo para proteger su salud y, fundamentalmente, para salvar vidas. Para asegurar el cumplimiento de la norma, como marzo, se va a constituir en la sala de Madrid 112 un centro específico de coordinación municipal que permitirá recopilar y compartir información conectando a los distintos cuerpos que configuran el dispositivo. Además, ha decidido establecer controles puntuales de identificación en las zonas perimetrales de las áreas afectadas por la orden, unos controles que serán aleatorios y dinámicos y que durante las primeras 48 horas tendrán un carácter puramente informativo a la población. Y ello porque si la implicación y la entrega de los servicios de seguridad y emergencia resulta fundamental para doblegar el virus, no es menos el papel de los ciudadanos. Ciudadanos de la Comunidad de Madrid que deben jugar de nuevo un papel muy activo en esta fase de la crisis.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.